entramos con una entrevista porque estamos en contacto con el viceministro de Transporte, Agustín Encina, nos va a comentar sobre las empresas que están que podrían salir de circulación por no haber cumplido el tema de la renovación de la flota.
Genial.
Muy buen día, viceministro, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo están? El gusto de siempre, saludos a la audiencia.
Bueno, Agustín, justamente uno de los temores que nosotros habíamos manifestado acá es que con el advenimiento o con la inauguración pomposa y difundida de estos buses con aire acondicionado, decía, estamos consolidando el sistema que tiene que ser cambiado, así que hoy, por suerte, aparecen nubarrones en el camino de los chatarras, ¿sí?
Sí, efectivamente, esta transformación trae aparejada una serie de acciones. Primero, lo más sencillo y lo más lindo y pomposo, traer los buses 0 kilómetros, luego venía el desguace, lo cual era, digamos, una acción muy simbólica, ¿verdad? Era destruir el viejo modelo de hacer transporte desde nuestro punto de vista. Y bueno, ahora vienen algunas cancelaciones con motivo de la falta de renovación por parte de empresas que han sido notificadas aproximadamente ya 20 meses atrás de que debían cambiar sus unidades a razón del 20% de su flota operativa. Tenemos hoy 10 empresas que están sumariadas y bueno, se inician ahora algunas cancelaciones y posterior llamado a licitación.
¿Cuáles son esas 10 empresas, viceministro, para que la audiencia también se ubique?
Las 10 empresas que están sumariadas para verificación sobre si han comprado o no el 20% de sus buses son Lago Azul de Pacaraí, GM de Transporte y Turismo, Automotores Guaraní, Colonel Thompson, Paraguay SRL, Ciudad Guaramaré, Natividad de la Virgen María, Naviera San Francisco, González Quiñones SRL. Y luego tenemos un caso particular que es el caso de Risa Paraná, que es una empresa que antes de finalizar el 31 de diciembre ya pidieron abandonar el itinerario por no poder cumplir con las exigencias del gobierno.
O sea, son todos itinerarios del interior, ¿no? Precisamente del área urbana.
Son todas empresas pertenecientes al permisionarias del Viceministerio de Transporte que prestan un servicio dentro de área metropolitana de Asunción.
Dentro de área metropolitana. Muy bien. Y con relación a esta cuestión, ¿ustedes están involucrados directamente con la cuestión del Metrobús, así como una empresa, como una entidad responsable, auspiciante del procedimiento, o están mirando de costado nomás el asunto?
No, para nada, directo. En lo que se refiere a la operación, el sí. Ministerio de Transporte es quien está detrás del proyecto Metrobús, y en lo que se refiere a obras, el Viceministerio de Obras. Esto es una, digamos, un cambio urbanístico muy importante que debe ser seguido de cerca, por supuesto, por el Viceministerio de Obras. Resulta ser nomás que llega el momento en que ante una obra de tamaña magnitud, ¿verdad?, y ante una transformación de transporte tan grande como es la de ingresar el primer medio masivo de transporte, se necesita finalmente elegir un vocero, ¿verdad? Eso hizo que en su momento se decía de que el ingeniero José Tomás Rivarola sea la persona indicada, porque es una persona que ya tiene por lo menos 5 o 6 años de estar detrás de este proyecto. Se decidió que él iba a ser la persona, pero eso no implica en absoluto de que los viceministerios no estén involucrados, y ni qué decir el señor ministro de Obras Públicas, ¿verdad?, que es la persona que en 10 oportunidades ha salido a hablar de lo que es el proyecto Metrobús, de lo que implica, de lo que se lleva adelante. Inclusive ha comunicado él mismo la adjudicación a la empresa portuguesa Mota Engil para que ésta inicie las obras los primeros días de junio de este año.
Los primeros días de junio.
Así es.
¿Cómo o con qué trabajo se iniciarán las obras?
Bueno, la verdad que la parte de obras, como te estaba manifestando, ¿verdad?, lo maneja más el Viceministerio de Obras, pero igual de todas maneras es para la realización de las obras en el trayecto principal de la avenida José de Ayala entre General Aquino hasta La Una.
Correcto. Ahora, las críticas que tiene y las dificultades de comunicación que existen con los frentistas de Eusebio Ayala hasta Fernando de la Mora y San Lorenzo, ¿cómo se están llevando? ¿Con qué calendario? ¿Con qué elementos de trabajo ¿No han acordado puntos? ¿Cuáles son los puntos en discordia?
O los temas tratados también en la audiencia pública que tenemos entendido se desarrolló ayer sobre esta cuestión del Metrobús.
Sí, bueno, es muy importante aclarar que realmente, en primer lugar, siempre van a haber puntos de discordancia en una obra como la del Metrobús, la transformación de la avenida Ocidente, ya la información demasiado importante, por supuesto que van a haber discrepancias, por supuesto que existen preocupaciones, y también es algo muy importante, hay algo muy importante de aclarar, desde hace por lo menos un año y medio atrás a esta parte, se vienen invitando a reuniones a los frentistas, y están más organizados que antes desde el momento en que se comunicó la obra. Por supuesto, antes no se creía que esto se iba a llevar adelante. Uh-huh. Es algo que todos lo sabemos. Nadie creía que el Metrobús se iba a llevar adelante. Nosotros lo empujábamos con la fuerza suficiente como para que esto se haga realidad y para que no sea un gobierno más que mantiene el proyecto Metrobús sin llevar el estado de obra. Pero las reuniones son permanentes y son publicadas en la página del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Puntos en que estamos de acuerdo, no lo quiero hablar de esa manera, porque realmente aquí lo que hay son preguntas puntuales y respuestas puntuales a esas preguntas. Más que ponerse de acuerdo es informar. La gente lo que necesita, y lo que se ve en esas reuniones, es que necesita mucha información. En varias oportunidades, no solamente en las reuniones, sino en las audiencias públicas, así como también ante una serie de ciudadanos que han solicitado que les respondan las preguntas, 100 preguntas en algunos casos, se han evacuado esas 100 preguntas a través de la página web del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que tenga un conocimiento realmente público.
Viceministro, ¿cuáles son las preguntas recurrentes dentro de ese listado? ¿Cuáles son las inquietudes que tiene la gente y que ustedes las disipan?
Y bueno, en muchos casos, ¿verdad? Por dar ejemplo, preguntan sobre cómo quedarían los choferes de las empresas que no estarían operando dentro del corredor. Preguntan qué pasaría con las empresas que operan en el corredor. Preguntan si se han hecho estudios ambientales, si se han hecho estudios antropológicos en diferentes zonas del recorrido del Metrobús. Si cuánto se ensancharían las veredas a lo largo de la troncal principal. Y así es, mira, te puedo contar innumerables preguntas de todo tipo, ¿verdad? Desde cosas que efectivamente tienen incidencia sobre los mismos frentistas, hasta cosas que realmente no tendrían por qué importarle, ¿verdad? Pero finalmente son preguntas que nos hacen la ciudadanía y nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de responder.
Ah, sí, pero la respuesta ya es medio irónica. Preguntan cosas, bueno, de cualquier manera. Ustedes dicen, este quiere ser un gobierno que está decidido a terminar lo que los otros no terminaron, que llevar el Metrobús a estado de obras. Ahora, yo me preguntaría también por qué no terminaron los otros gobiernos y si la gente no tiene derecho a desconfiar de las decisiones de gobierno que se determinan a terminar un trabajo sin haber agotado todos los espacios de comunicación o de información necesarios para que la gente entienda qué es lo que va a pasar con sus vidas, porque lo que estamos hablando de muchos casos, y es el de las propuestas más serias de protesta que hay, es qué vamos a hacer nosotros que tenemos que abrir nuestro boliche todos los días y con la obra adelante, con la polvareda, el ruido y con el desastre, no vamos a poder abrir durante cuánto tiempo y quién va a garantizarnos algún resarcimiento o alguna seguridad de que en tanto tiempo vamos a tener la obra terminada.
Claro, la gente tiene, arquitecto, así como está diciendo, tiene todo derecho a desconfiar. Han pasado varios gobiernos. Para mucha gente esto nunca se iba a realizar. El trauma se inició con una fuerza diferente desde el momento en que se comunicó de que había una empresa que había sido adjudicada en la obra. Las reuniones son son permanentes, las comunicaciones permanentes. Decidimos inclusive nosotros dar vuelta a la situación, nosotros provocar las reuniones y no esperar a que la gente nos convoque. Creemos que es lo mínimo que puede hacer el gobierno. Prometimos no cerrar la avenida José de Ayala de tal manera a poder garantizar de que se siga circulando por esa vía y a la par también los negocios no terminen cerrados. Ahora, por supuesto, vamos a estar en estado de obra, ¿verdad? Algunos van a tener alguna merma seguramente en sus comercios, es algo propio de la obra, pero está demostrado también en todos los lugares donde se ha instalado un metrobús en todos los países del mundo, de que el comercio ha subido considerablemente desde la instalación de ese medio masivo de transporte.
Pero hay una cuestión también que me llama la atención. La gente hoy, cuando pedimos informes sobre las instituciones públicas, dicen, está en nuestra página web. Pero todavía nosotros, los que pasamos los 50 años, no voy a ser más preciso en cuanto a los límites de edad, somos lo que se llaman los habitantes o los protagonistas analógicos o, ¿cómo se dice?, no nativos al menos del sistema digital. Por lo tanto, si ustedes saben de que hay negocios en el Ciudad de Ayala que están hace 30, 40 años o 25, no están muy habituados a entrar en la página web. ¿No se pensó en una forma de comunicación un poco más directa, un poco más personal, un poco más seductora, atendiendo a la resistencia que hay en torno al proyecto?
Mira, nosotros tenemos un equipo de comunicación que está de manera permanente dialogando con los mismos frentistas. De hecho, que a la reunión no es que convocamos a que vengan al ministerio. Nosotros convocamos a reuniones en lugares pactados con los mismos frentistas. Como sabes, y es de público conocimiento, hay medios escritos que están en contra del Metrobús, y por supuesto no es noticia cuando se anuncia la reunión, pero sí es noticia cuando de alguna manera algún frentista ha hecho algún tipo de ladrido contra el Metrobús al día siguiente de la reunión.
Bueno, cuidado, Agustín, cuidado con esos vocablos. Se escucha un ladrido en contra del Metrobús. Eso ya es devaluar la protesta contra el Metrobús.
No, para nada. Lo que pasa es que ese es el tono que le quieren dar en la noticia al día siguiente. Las quejas son totalmente válidas. Son afectados, esa es la palabra exacta. Son personas afectadas por el proyecto Metrobús, pero son personas atendidas por el proyecto Metrobús. Y realmente, cuando de alguna manera nos dicen, mira, hay una falta de comunicación, yo te puedo asegurar con toda propiedad, hemos convocado más de 50 reuniones el año pasado, por supuesto no iba nadie, porque nadie creía en el proyecto. Y hoy, que tenemos una obra que se está iniciando, nos dicen, a nosotros nadie nos convocó, ¿verdad? Y nosotros tenemos la convocatoria hecha, tenemos las firmas de las personas que han sido invitadas a las reuniones, convocadas a las reuniones en los años anteriores. Nadie iba el año pasado, a nadie le interesaba hablar del proyecto del tren fantasma. Disculpame la ironía, pero era más o menos eso lo que se pensaba. Finalmente, hoy se tiene un estado de obra y, por supuesto, esto trae aparejado un trauma, es algo normal.
Uh-huh. Ministro, a mí lo que
estamos hablando de una obra muy importante, ¿verdad?
A mí lo que me preocupa es lo siguiente. Estamos hablando de quejas de la ciudadanía o exageraciones de la prensa o lo que haya, pero evidentemente hay un temor de la gente que va a ser afectada, como usted está diciendo. ¿Eso podría afectar? ¿Ellos podrían decir, yo no quiero y me planto, y eso finalmente cancela el proyecto, en el sentido de que, según tengo entendido, hace falta el visto bueno de la gente, el acuerdo de las ciudades, para poder tener el como requisito del BID, digamos, que dio el préstamo?
Siempre se va a buscar el acuerdo de la ciudadanía. Ahora, esta obra va a continuar, el proyecto Metrobús se va a desarrollar y se va a instalar el Metrobús entre Asunción y San Lorenzo. Esa es una postura del gobierno, es una necesidad pública, que ya se viene hablando esto hace por lo menos 5 años por parte de consultores internacionales, ¿verdad? La queja es constante y los beneficiarios son muchos más.
Doctor Encina, acá este problema tiene muchas públicos, y nosotros concordamos categóricamente. En lo único que discrepo es que desde hace 5 años es necesario. El Metrobús en el Paraguay, o un sistema de transporte masivo, es necesario desde hace 30 años, y no lo implementamos porque existe un fuerte involucramiento de la gente que tiene los otros mal llamados sistemas de transporte colectivos con el estamento político. Fíjese usted a quienes llevan los vehículos chatarra a votar en las elecciones, y ese es el pago que dan los permisionarios a los políticos para que les mantengan sus vehículos chatarras, y no se haya tocado nunca el sistema colectivo de transporte, que conoció de parte del gobierno solamente a los merceditas, que los dejaron fundir porque era realmente un fenómeno popular. Los merceditas, que ustedes no conocieron porque no nacían todavía, fue un fenómeno popular que instaló la ANDE en Asunción y que determinó que las demás líneas de transporte iban al tacho, hasta que finalmente fundieron el sistema de Mercedes-Benz que teníamos nada menos que en Asunción. Entonces, hay muchos intereses contrapuestos. El proyecto es absolutamente necesario, pero hay un pequeño problema en el gobierno, estimado doctor Encina. El problema es que cuando nosotros queremos convencer a la ciudadanía con un proyecto de calidad, normalmente en cualquier país del mundo se contrata a un profesional de calidad, y lo que pasa acá es que los estamentos públicos tienen a sus compañeros afiliados en las intrusos en los departamentos técnicos, y salen de ahí llamemos así los proyectos, y que no tienen todos los componentes de calidad o que no previeron todos los componentes necesarios para convencer a la ciudadanía. Los países del mundo y las ciudades del mundo se pelean por tener proyectos de calidad, porque con eso atraen también no solamente a turistas, sino que a todo tipo de inversores. Lamentablemente en Paraguay, ustedes dicen, vamos a hacer el proyecto, pero cuando estamos hablando de proyectos de sistemas de transporte que requieren de expertices muy importantes, o cuando estamos hablando de sistemas de vivienda, o cuando estamos hablando de políticas públicas, hay que abrevar en las fuentes de la mejor calidad para poder solventar nuestras intenciones, estimado amigo.
Mira, arquitecto, creo que en gran parte de lo que me estás manifestando coincido totalmente contigo. Acá hay afectados, acá hay políticos que están sosteniendo de que el proyecto no se haga. Hay grupos políticos que están contratando profesionales para que efectivamente intenten destruir un proyecto de gobierno. Mucha gente quiere que no se haga el Metrobús.
Claro.
Es algo normal, ¿verdad? Ahora, de que pueda haber un déficit de comunicación, por supuesto. Estoy dispuesto a aceptar de que podría haber un déficit de comunicación, o por lo menos, a ver, finalmente termina vendiendo. Quiero ser incisivo en algo que se nota en todas las tapas de todos los días. En el momento en que hay medios escritos que efectivamente están jugando en contra y tratan de alguna manera de desacreditar lo que se está haciendo, diciendo que efectivamente no se comunica, finalmente eso llega a todos. Es más fácil de que todas las tapas digan el gobierno no comunica, el gobierno no se acerca, pero también estoy dispuesto a probarlo documentalmente de que lo que yo te estoy mencionando, de que la gente fue convocada, de que la gente fue asistida, de que efectivamente la gente hemos querido llegar a la gente para informarle suficientemente desde mucho antes de que la empresa Motengil sea adjudicada, es una realidad, ¿verdad? O sea, queremos asistirlo, queremos de alguna manera tratar de llegar, pero bueno, nuestro país es especialista en intentar destruir los proyectos más grandes.
Doctora,
y por eso sí
no
va a haber.
No sé si usted escucha Radio La Unión, pero estábamos hablando de eso justamente con dichos que hablan de ese fenómeno desde hace mucho tiempo atrás. Quiero contarle un solo detalle nomás en materia de comunicación. En 1964, por supuesto que ustedes no habían nacido todavía, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones contrató a la empresa canadiense Low Cutter Corporation. Hizo un estudio de la carretera. carretera de comunicación Asunción-San Lorenzo y la circunvalación de San Lorenzo-Asunción, ese estudio tenía los detalles de cada esquina, de cada retiro, de cada obra, de cada monto, de una manera tal que no había duda, aunque en ese momento no había ni comunicación necesaria porque estábamos en dictadura, ni había, PowerPoint, ni había GPS, ni había foto satelital, se hizo en cada esquina un proyecto. Entonces la gente sabía lo que iba a pasar en esa carretera, si es que se llegara a hacer, si es que se pudiera, si pudiera hacerse, no se hizo nunca. Pero ¿sabe por qué no se hizo? Porque llevaba la carretera por un camino en que a ciertas personas no les interesó, sino que les interesó otro camino. Y de ahí nació la famosa curva de la muerte, mal trazada y que protagonizó tantos escándalos de tránsito por culpa de las decisiones políticas que interfieren en las decisiones profesionales de alta calidad. Por mi información, claro. Nomás.
Ahí está la respuesta, Gitek. Decir que no se tenía conocimiento desde el momento en que desde hace más de un año la gente tiene pintado diferentes símbolos en su vereda. Ahí te estoy pasando un dato, ¿verdad? ¿No? La gente no sabe que nunca nadie se acercó y todo lo demás y tiene marcadas las veredas, tiene pintadas las veredas.
¿Qué símbolos están marcados?
Hay flechas, hay números, hay funcionarios de obras públicas que con gente del proyecto Metrobús han ido a medir el ensanchamiento y han marcado en sus propias veredas una serie de numeraciones y símbolos.
Códigos.
La gente salía, preguntaba de qué se trataba y la gente se le informaba, ¿verdad? O sea, hay información y como nos conocemos, inclusive, arquitecto, estoy dispuesto a mostrarte las 100 preguntas de las cuales yo te puedo asegurar que 20 más de 100, es interesante estas 20 preguntas, pero el resto te va a dar.
Me interesa. Algo
ahí atrás, ¿verdad?
No. Tomo la palabra. Me interesan esas preguntas porque también es una forma de ver la seriedad de las observaciones que hay. Bien,
claro,
estimado
vicemecánico. Desde el momento que uno dice, al frentista realmente le importa, sería el procedimiento de absorción de los choferes de las empresas que pasan sobre la avenida Ocio y Ayala.
Bueno, sí, es discutible. Bueno, viceministro, gracias. Le aviso que el trompa Cándido Silva sigue morando en mi casa gracias a su olvido lamentable.
Voy a pasar con más razón en los próximos días, ya que también
bueno,
está bien.